Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
El pasado 17 de febrero de 2013 tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Goya, que concede la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, motivo por el cual hemos preguntado a la ciudadanía sobre este acto de entrega de los galardones. Escuchemos.
El acto me pareció bien y el nivel de reivindicación que tuvo no es de igual a igual. No es lo mismo la gente que está en el estrado que la gente que está sufriendo en la calle. Hubo reivindicaciones sobre todo a nivel política, en el ámbito cultural, quieras que no, también es lo que más le afecta a ellos. Y lo que también me gustó es que también hubo gente que se preocupó de no solamente su campo, sino también de la salud, de la sanidad. Y, por ejemplo, el acto de Bardem en cuanto al Sáhara fue lo que más me llegó, porque también es un tema que me interesa. Y eso me gustó mucho que lo hiciera. El acto de Candela me gustó porque todos se quejaban del poco tiempo que tenían para agradecer. Y él utilizó su poco tiempo para agradecer para hacer un repaso por todo lo que está afectando los recortes a nivel general, como digo antes, no solamente lo que le toca al cine. Entonces eso fue para destacarlo.
Me encantan los Goya. Salía Paula Echevarría, que es mi actriz favorita y muy guapa y todo maravilloso.
Me pareció bien lo que decían, vi el monólogo inicial de la presentadora y luego ya no más.
Me parecieron interesantes, no lo vi entero.
Vi que cometieron un error, que entregaron un Goya y luego se equivocaron, me pareció curioso, es original, está guay. Me gustó que hablaron también de otros temas aparte de cultura y también hablaron de economía y se centraron en las familias que lo están pasando mal y eso me resultó interesante, sí.
Bien, muy bien.
No hubiera estado mal más caña, por así decirlo. Me parece que hay queja, pero tampoco se plantea ninguna acción y gran parte del mundo del cine vive en la burguesía, por así decirlo, entonces es difícil que reivindiquen cuando tienen un nivel de vida bastante alto. Y por otro lado, a nivel lo que es la industria y todo esto, pues los veo siempre un poco igual, polarizados un poco entre hacer cine de autor por cultura y hacer cine que también puede ser de autor, pero que a nivel comercial funcione, por así decirlo, porque al final lo subvencionamos todos, también el cine, todas las subvenciones que hay. Y luego no estaba la Casa Real, no había ningún representante de la Casa Real, el ministro puso caras, un poco de circunstancias y ya está. Pero un poquito más de lo mismo. Respecto a lo de la ceja y todo esto, se mantuvieron un poco al margen. No vi ninguna propuesta ni respecto a la cultura ni respecto a nada.
He visto poco y me parece que es como los Oscars o algo parecido. Son para darle premios a películas.
No me gustó, no me reí mucho. Si era un poco así el tema de hacer comedia, no me gustó.
La verdad es que tampoco he visto muchas películas españolas últimamente, pero bien. Con los hachazos que nos están pegando últimamente, cualquier medio es bueno para hacerse oír. Y más si son gente conocida, que la gente se dé cuenta que nos están robando a todas horas y en todos los sitios.
Bien, tiene que haber unos premios, aprovechar
que tiene una popularidad una persona para hacer uso, que se dediquen pues a entretener a la gente nada más, para lo otro ya están los políticos.
Acudieron todos los actores ahí al mogollón, se ve que había poco tiempo y habían muchos ahí para hacerles la foto.
Me parece bien que hayan criticado a los políticos y al rey. Me parece bien los premios que han dado, me parece que están bien repartidos y me parece bien que los artistas tengan derecho a criticar a los políticos en su cara.
Sí, me gustó las intervenciones, los premios, y en cuanto a las intervenciones de los premiados, me parecieron también bastante idóneas, ¿eh? En cuanto a las críticas por la situación social y económica que tenemos.
Pues me pareció una maravilla y sobre todo mucha gente se acordó de la gente que lo está pasando mal. Entre ellos, de la Verdú, la ganadora del Goya a la mejor actriz. Se acordó de la gente que lo pasa mal y después del glamour que había y todo. Me gustó mucho, mucho, porque además creo que es una gente que está muy implicada aparte del cine.
Que el sistema de sobres lo tienen mal hecho, deberían cambiarlo. Si han dicho el nombre del otro, deberían haberse tragado las normas y haberse lo dado realmente al que mencionaron.
Estas entrevistas han sido realizadas en la ciudad de Valencia por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado a la ciudadanía sobre el acto de la entrega de los premios Goya de Cinematografía 2013. Hemos recibido un avance del contenido del programa Descanso Dominical, que es presentado y dirigido por María José Blanco y que se emite en Radio Iris 7. Mañana sábado, día 23 de febrero, de 10 a 13, Descanso Dominical dedicará su edición a los Oscar 2013, su música y el cine que viene. Puedes contactar con la dirección de este programa a través del correo electrónico adominical@radioiris7. Nosotros saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Iris 7 y a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que reciben nuestro programa por Internet y por FM merced a la redifusión que realiza Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Te vamos a adelantar lo que podrás escuchar esta noche en La Luna Salía Tiempo Radio. Iniciaremos la emisión de nuestros espacios con Hablando con nuestras abuelas y abuelos. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Manuel Gregorio, pensionista de 79 años que nos compartirá su compromiso político y sindical. Una carrera científica, una carrera de obstáculos. Este es el título de la edición de hoy de La ciencia en nuestras vidas. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Lara Máñez, doctora en farmacia por la Universidad de Salamanca. Como cada pasada quincena el Centro Sociocultural Carre Volta estará en Aldeo de Santa Teresa. Hoy lo vamos a dedicar a Ciutat Bella Batega en Marcha. Toni Peruga, miembro de Carre Volta, entrevistará a Delí Martínez, miembro de Carre Volta y de Ciutat Bella Batega. El ámbito animalista en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Para conocer si los animales son lo que comen, Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará al veterinario José Enrique Zaldívar. Radio Sindical lo dedicaremos a los recortes en sanidad, para lo cual Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Arturo León, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valenciano. La Luna salía a tiempo radio con sus espacios diversos para la reflexión y el diálogo.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
En la sociedad actual, ser una persona mayor no es sinónimo de reconocimiento y valoración. Quizá es un medio para solventar las necesidades de la familia en época de crisis. ¿Nos hemos detenido alguna vez para escuchar a nuestros mayores? Pobreza, emigración y lucha por sus ideales son algunos de los episodios de sus vidas, como es el caso de nuestro invitado hoy en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna salía a tiempo radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia del programa La Luna sale a tiempo radio. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, nos acompaña como invitado Manuel Gregorio Pilán, hombre de 79 años de edad, nacido en Utiel, Valencia, y pensionista. Hola, Manuel.
Hola, buenas noches.
Manuel, ¿dónde te criaste, dónde desarrollaste tu vida y cuántos hermanos tuviste?
Mi vida en Buñol a partir de los 3 años de edad, hasta los 18 que marché a Francia. Hemos sido tres hermanos en una familia trabajadora, con un padre muy trabajador, muy activo, que trabajando en la industria y el campo y demás, pues podemos decir que en los años más difíciles España después de la Guerra Civil, pues gracias a su coraje no hemos pasado hambre, pero hemos vivido esos años con ninguna clase de abundancia.
¿En qué trabajaban tus padres? Y si recuerdas alguna experiencia en particular que te haya marcado en tu infancia.
Esta familia obrera, muy preocupados por la familia, mi madre una mujer muy activa en su hogar, la casa, criar a sus hijos limpios, una mujer sencilla. Mi padre, que era ya más ideólogo, como era empleado del ferrocarril hasta que llegó Franco y lo echaron del ferrocarril, vivíamos en Utiel y ya fue fundador del Partido Socialista, fundamentalmente con los ferroviarios, porque entonces en aquellos pueblos había muy poca industria, había poco asalariado. En el 35, cuando bajamos a Buñol, fue militante también de la UGT. Posteriormente, cuando la dictadura, aunque no podía manifestar ninguna clase de afiliación, sí que participó en recolectas para ciertas ayudas a represaliarlos del régimen.
Manuel, fuiste a la escuela, ¿qué estudios tuviste?
Yo tuve en la escuela regular 2 años, porque a los 14 años ya estaba trabajando y entonces íbamos a clases por la noche a maestros particulares que se ganaban la vida dando clases a quienes pudieran pagarla, porque no cabe duda que consistió en un sacrificio económico para los padres tener que pagar. No he tenido ninguna formación profesional, yo he sido un obrero metalúrgico bastante cualificado y me he hecho, digamos, mi oficio yo mismo, trabajando sobre todo y leyendo manuales y demás.
De los 14 a los 18 años, ¿en qué trabajaste? ¿Qué oficios o qué actividades desarrollaste?
En primer lugar, con mi padre, la agricultura, pero con los 14 años me empleé ya en un pequeño taller de Buñol donde lo hacíamos todo, desde calderería, reparar camiones, cualquier maquinaria. Recuerdo sobre todo la maquinaria de la cooperativa agrícola de Chester, la maquinaria para fabricar el vino. O sea, mecánica en general.
Manuel, de las circunstancias que tú tenías, que viviste a nivel social, familiar, el medio que te rodeaba, ¿qué fue lo que te motivó a emigrar a Francia?
En primer lugar, la situación económica. Con el salario que entonces nos pagaban a los pobres aprendices no cubría ni mucho menos los gastos que originábamos en la familia. Y también no cabe duda que inquietudes políticas de esperar encontrar otro mundo en libertad y no bajo el oscurantismo del régimen franquista de aquellos años.
¿Cuánto tiempo viviste allí en Francia? ¿Si te fuiste con papeles, sin papeles? ¿Cuál fue tu primer trabajo que llegaste a hacer allí?
Entré en Francia sin ninguna documentación. Llevaba en aquellos años los hijos de empleados del ferrocarril una especie de carné que nos permitía viajar libremente. Y es el único documento que yo entré en Francia. Costó bastante hacerse la documentación. En el 52 yo ya tenía el recepicé que llamaban ellos, la carta de residencia y la carta de trabajo como trabajador agrícola. Entonces estuve 3 años largos trabajando en la agricultura. Luego en el 55... comencé a trabajar en lo mío, construcciones metálicas.
Manuel, cuando te marchaste a Francia, ¿comenzaste a tener alguna actividad de tipo sindical allí o en España? ¿Cómo se comenzó a desarrollar tu inquietud para defender los derechos de los trabajadores?
Esa inquietud de apoyar a la clase obrera es algo innato en mí. Yo he heredado el pensamiento de mi padre. Mi padre, aunque no militaban porque el régimen no lo permitía, sí que tenía también inquietudes. O sea que yo ya con 18 años que me marcho a Francia tengo mis inquietudes sociales y políticas y por lo tanto llegar allí me interesa leer bastante lo que en España no había podido leer, libros por las distintas organizaciones republicanas exiladas en Francia. Entonces milito, yo comienzo a tener actividad. No se podía hacer otra cosa desde el extranjero porque también las organizaciones de refugiados en Francia eran ilegales. Entonces, nuestra actividad fundamental o más efectiva sería de recaudar dinero para los presos políticos que había en las cárceles o habían salido de la cárcel y se encontraban en muy mala situación económica. Normalmente, todos los veranos veníamos mi señora y yo, y en 4 viajes traje dinero para ayudar a presos, o más que nada a expresos que acababan de salir de la cárcel en situación económica muy precaria.
¿Qué experiencias tuviste tú en el desenvolvimiento de tu vida como inmigrante que tuviste en las ciudades que viviste en Francia?
Yo tengo muy buen recuerdo del pueblo francés. Podemos decir que es un pueblo solidario, aunque eso no impide que salgan algunos extremistas con ideas, digamos, racistas, que en cierto modo mostraban desprecio a los inmigrantes. Pero hay una cosa de las muchas que puedo contar, que en algún momento crítico los franceses me defendieron. Antes he dicho que veníamos los veranos, y concretamente veníamos en septiembre por huir de las aglomeraciones del tren en el mes de agosto. Como el taller que trabajaba construíamos maquinaria, siempre había trabajos de mantenimiento de esas máquinas, pues me quedaba como jefe de taller en el mes de agosto, que la mayoría de los operarios estaban de vacaciones. Como digo, tengo un reconocimiento al pueblo francés.
Manuel, ¿recuerdas en qué año te viniste y por qué motivos abandonaste Francia? ¿Por qué decidiste volver a España?
A pesar de que estoy satisfecho y siempre hablaré bien del pueblo francés, no me hacía, yo tenía mis inquietudes sociales, mis inquietudes políticas, y pensaba que mi puesto estaba en España. Pero sobre todo la mujer, pues estaba la señora muy empeñada en eso, en que si los niños mayores ya iban a coger el colegio, ya comenzaban estudios, ya no regresaríamos nunca a España. Todo eso nos llevó a volver a España. Esto fue a finales del 67, prácticamente, digamos que yo comencé a vivir en Valencia en enero del 68, preparando la casa, porque teníamos ya la casa comprada, pero había que equipararla y tenía que buscarme trabajo. El trabajo aquí en Valencia, yo entonces, con lo que ganaba, no podía mantener la familia y me tuve que emplear en una empresa de Madrid de montajes industriales. Me fui a Madrid, luego a Tarragona a montar la nuclear y nuevamente a Madrid. Y ahí entré ya en contacto en Madrid, estando por segunda vez con un compañero de Comisiones Obreras, y a partir de ahí he estado siempre con cierta actividad trabajando, aunque en aquellos tiempos, hasta el 77, pues éramos clandestinos.
Nos acaba de comentar que trabajaste en la construcción de una planta nuclear en Vandellós. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué pensabas tú de la energía nuclear en aquella época y ahora en el presente, a tu edad?
Aquí hay dos aspectos distintos. El primer aspecto técnico, como profesional, a mí me encantó poder hacer con ingeniería francesa toda aquella instalación, porque era sobre todo calderería de acero inoxidable muy bien acabado. En ese aspecto bien, pero en cuanto al pensamiento, ¿qué es la industria nuclear? Mi pensamiento es que debe desaparecer. Hay otros medios de energías renovables que no conllevan ni mucho menos el peligro que conlleva las instalaciones nucleares.
Dinos, ¿a qué edad te jubilaste y al fin en qué empresa terminaste tu vida laboral?
Yo la acabé en Massanassa, concretamente en la empresa Caltinós, calderería de acero inoxidable. Esta pequeña empresa era sociedad anónima de trabajadores y yo trabajé casi 4 años con ellos, muy satisfecho en cuanto al trato y demás. Incluso sigo teniendo amistad con ellos. Trabajé hasta los 65 años porque yo buscaba llegar a la jubilación, a cobrar el 100%, y lo conseguí con la ley de Franco, que sacó que hasta el 64 nos ponía, creo que 30 años como cotizados, para zanjar viejos métodos de la seguridad social antigua. Entonces, con esta suerte, pues sigo cobrando el 100% de la jubilación, aparte de la jubilación de Francia. He tenido suerte, percibo una jubilación para vivir desahogadamente.
Desde que te jubilaste, ¿a qué actividades te has dedicado? ¿Cómo se desarrolla tu vida?
Convencido de la necesidad o la importancia que requiere un sindicato obrero, desde que se fundó Comisiones Obreras he estado en activo con distintas facetas en comisiones obreras. Cuando me he jubilado, pues he continuado en la Federación de Jubilados de Comisiones Obreras, formando parte incluso de la ejecutiva durante 4 años. En la Federación de Jubilados tenemos otras áreas de la Federación culturales, pues ahora estoy incorporado en una área cultural donde hacemos conferencias e incluso cine, y sobre todo hacemos bastantes viajes de carácter cultural, y en eso dedico mi vida y, por supuesto, pues a convivir con mis hijos y con mis nietos. Una familia obrera, pero que vivimos en muy buenas relaciones, en muy buen ambiente.
Para finalizar, Manuel, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué te falta aún por hacer? ¿Qué deseas?
Me preocupa esta situación, que los sabios modernos están diciendo que todavía vamos a tener por lo menos 2 años de recesión en España. La cosa ya podemos decir que está muy mal. Cuando estamos ahí cerca de 5 millones de obreros parados, eso supone para un gran número de familias una situación muy fea. Por otra parte, que me preocupa, por supuesto, la vida de mis nietos. Aquí podríamos alargarnos mucho hablando de las deficiencias culturales que hoy arrastra esta juventud, unos ciertos hábitos distintos a los que habíamos vivido en mi juventud, donde parece que teníamos más predisposición al sacrificio, a abrirse camino como fuera. Pero sobre todo el ambiente cultural que se está dando a la juventud no es el adecuado para una sociedad, digamos, armoniosa, donde viva con los menos problemas posibles.
Manuel, encantados en nuestro espacio, hablando con nuestros abuelos y abuelos, de que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido tus experiencias con nosotros. Mil gracias y buenas noches.
Gracias y buenas noches a todos los oyentes.
Ha estado con nosotros Manuel Gregorio Pilán, persona de 79 años de edad y jubilada.
El exceso de proteína nos perjudica. De hecho, lo vemos en los mayores. En España vemos que tienen muchas patologías relacionadas con un desgaste de los órganos debido a que han tenido que metabolizar más nutrientes de los que su organismo necesitaba.
Alma Palau, vicepresidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you. night and a drink of rum.
Daylight come and we want to go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Recientemente el gobierno español aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación, que abarca el periodo 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación desde 2013 hasta 2016. Estas medidas, que marcarán las líneas maestras que seguirá el sistema español de ciencia y tecnología, han sido aprobadas sin contemplar un presupuesto económico, corroborando una vez más que en España una carrera científica es una carrera de obstáculos. Escuchemos la entrevista que tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Como señalé en la última entrevista, la ciencia no es únicamente patrimonio de científicos consagrados. Hoy vamos a charlar con una joven investigadora que se enfrenta al talud que domina el camino de la ciencia en nuestro país. Nuestros jóvenes científicos, excelentemente preparados, cuyo trabajo es apreciado y demandado por prestigiosos centros de investigación fuera de nuestras fronteras, se ven abocados al exilio o al paro. Jóvenes que, después de haber sido formados en nuestro país, en el momento de entrar en la etapa más productiva de su vida profesional, son cedidos para que el fruto de su formación y experiencia sean recogidos por los vecinos de otros países. Esperemos que no sea el caso de Lara Máñez Font, con quien vamos a conversar ahora mismo. Buenas tardes, Lara.
Hola, buenas tardes.
Lara es licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia y acaba de obtener el grado de doctor en la Universidad de Salamanca, disfrutando una beca de formación de profesorado universitario. Actualmente está contratada por General ASDE, gestora de másteres a distancia de la Universidad de Valencia, siempre en precario. Esperemos que pueda continuar con su carrera profesional. Lara, tus estudios no se han desarrollado por una vía estándar, y aunque eres licenciada por la Universidad de Valencia, podríamos decir que eres licenciada europea. ¿Puedes explicarnos un poco la peripecia vital de tus estudios de licenciatura?
Desde muy joven me ha gustado viajar y aprender idiomas, y los veranos de mi etapa en el instituto los pasé en Irlanda y Estados Unidos aprendiendo inglés. Y luego ya en la etapa universitaria, durante la licenciatura, tuve la oportunidad de realizar 3 Erasmus. Segundo de carrera y tercero de carrera los cursé en París, y el cuarto año de carrera lo pude cursar en Bolonia, porque en ese momento no había límite de veces que te podían conceder la beca Erasmus. Eso sí, sin remuneración. Solo me dieron 100 euros al mes durante el primer año y luego simplemente me dejaban firmar el convenio con la otra universidad.
Tuviste tu licenciatura, continúas tu periplo científico y, lejos de volver a Valencia, vas a trabajar al Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, con una beca predoctoral de formación de profesorado universitario, como hemos dicho. Somera y sencillamente, ¿cuál ha sido el tema de tu trabajo?
Durante mi tesis hemos indagado en la relación funcional entre dos proteínas, una que se expresa en la membrana celular y otra que se expresa en el núcleo de las células. Y hemos demostrado que la expresión de la primera influye sobre la expresión de la segunda. Es decir, cuanto menos cantidad hay de la proteína que se expresa en la membrana, menos cantidad tenemos de la proteína que se expresa en el núcleo.
Todo esto nos indica que existe una relación entre las proteínas dentro de la célula y que interacciona entre ellas. Pero ¿cómo puede repercutir este trabajo, que parece así muy básico, en la sociedad?
Estas dos proteínas que he estudiado están involucradas en procesos cancerígenos. Se ha demostrado que ambas, por separado, cuando aumenta su expresión de forma descontrolada en la célula, estas células se vuelven cancerígenas, se vuelven malignas y empiezan a crecer descontroladamente. Y al estudiar la relación entre ambas, lo que queremos ver es, de manera fisiológica, normal, qué función tienen, porque si luego las queremos manipular, bien con fármacos, bien con terapia génica, debemos saber cómo vamos a influir en la célula, en sus procesos.
Toda esta investigación que has hecho es obviamente una investigación muy básica, no es una investigación aplicada. No vamos a curar el cáncer inmediatamente con estos trabajos, esto es obvio. Pero es importante que se puedan seguir en estas líneas de trabajo, porque a medio o largo plazo serán las que nos conducirán a la solución de este problema. ¿Tendrás oportunidad tú de seguir en esta línea de investigación?
Yo desde luego no, porque además en la carrera científica se favorece el cambio de laboratorio de una etapa a otra. Quien sí va a seguir en esta línea es el laboratorio en el que yo he realizado la tesis, ya que su proyecto se basa en el estudio de este tipo de proteínas. Y yo ahora mismo estoy en la fase de búsqueda de un contrato postdoctoral, ya que se me acabó el contrato predoctoral y ahora me toca seguramente irme al extranjero.
Estás pues en una especie de interfase entre el trabajo que has hecho y un futuro trabajo que puede o no tener relación con lo que has hecho anterior. Esto es un procedimiento o una situación normal en todos los científicos, que siempre cuando empieza, y empezamos en mi caso también, pues tuvimos que movernos de un sitio para otro. Dentro de esto, ¿qué perspectivas de futuro crees que tiene tu carrera científica, independientemente de que prosigas o no en el mismo campo de investigación?
Sí, quiero seguir en este campo de biología molecular. Y la media de búsqueda está entre 6 meses y 1 año. Yo ahora mismo llevo 4 meses tirando currículum sin parar por todo el mundo y ahora mismo estoy pendiente de la resolución de la beca postdoctoral estatal Juan de la Cierva, que consiste en un contrato de 3 años, pero esta beca se ha reducido el número de plazas y además ha habido un cambio en la convocatoria por primera vez en el que los centros y las universidades se van a tener que hacer cargo de una parte del sueldo de estos postdocs. Entonces va a ser complicado y no sabemos qué pasará y además están cambiando las convocatorias en el último momento y ni siquiera sabemos si se llegará a resolver, la verdad. Así que creo que mi futuro está en el extranjero. Entre otras cosas, me gustaría irme al extranjero porque veo que en el Estado español va a ser muy difícil que una investigadora como yo, mujer, pueda ser investigadora principal en algún momento de su carrera, por lo que veo factible Estados Unidos, Suecia, Noruega, países donde sí creen en la igualdad en el trabajo, y creo que aquí nos falta mucho todavía.
Esperemos que podamos aprovechar de ti en el futuro, pero lo que me estás contando es una situación normal en todos los proyectos de investigación en este país, no solamente a nivel de los becarios, que vemos que están dificultando la incorporación de nuevos becarios, sino a nivel de todo tipo de proyectos. Recientemente ha aparecido la noticia de que el Ministerio de Hacienda ha dicho que todos los proyectos de investigación en agricultura concedidos pues no se pueden financiar y consecuentemente ha dejado a cientos de grupos de investigación sin posibilidad de trabajar. Esto es un problema de la ciencia normal. Entonces, ¿qué opinas desde tu juventud y mirando desde un espíritu joven como el tuyo y no ya ajado como el mío? Y que eres tú, por tanto, el representante del futuro, del destino de la ciencia en nuestro país.
Pues ahora mismo no hay futuro. La ciencia española no tiene ningún futuro. Va a morir en breve si seguimos por este camino. De esto ya me di cuenta cuando empecé mi etapa predoctoral. Me asocié a INNOVA, Investigadores No Valorados, que es la Asociación de Precarios de Salamanca, que está federada a la FJI, la Federación de Jóvenes Investigadores. Trabajando con ellos ya me fui formando en política científica y por mucho que nosotros queramos reivindicar, somos muy pocos. La mayoría de científicos y científicas españoles no se involucran en absoluto en política científica y esto es un problema, con lo cual nuestras reivindicaciones van llegando poco a poco, pero nadie nos escucha realmente. Mucho tiene que cambiar la mentalidad de la sociedad española para que se empiece a valorar el trabajo de investigación. Es muy difícil si nosotros como colectivo científico no ponemos de nuestra parte a la hora de divulgar los avances, que gracias a este programa de radio, gracias a muchas revistas de divulgación científica que llevan gente joven sin ningún tipo de ánimo de lucro, que lo hacen porque quieren en su tiempo libre. Si no fuera por estas iniciativas, desde luego no podríamos avanzar. Pero por otra parte, si los dirigentes tampoco tienen voluntad política de cambiar el modelo productivo, por mucho que se llenen la boca diciéndolo, e invertir en obtener beneficios a medio y largo plazo en investigación, pues todo el dinero que se haga despilfarrado formando mano de obra que sí que es capaz de ponerse a trabajar ya en este nuevo proyecto, pues lo único que va a pasar es que vamos a emigrar todos y se acaba la utopía de la ciencia, que una gente llama.
Me estás presentando un panorama difícil para la ciencia en España. Nosotros como investigadores lo estamos sufriendo. Algunos llevamos años sin haber tenido posibilidad de financiación. Yo he tenido suerte, he conseguido financiación recientemente, pero muchos grupos se están deshaciendo por la falta de inversión en nuestro país. Pero a mí me preocupa sobre todo la parte que afecta a los jóvenes científicos, porque si no los formamos no llegaremos a ningún sitio. ¿Cómo está la posibilidad de formación de jóvenes científicos en España en este momento?
Está muy mal. Siempre ha estado muy mal. Siempre se han saltado convocatorias, se ha aprovechado un cambio de gobierno para retrasar un año la salida de la convocatoria de nuevos investigadores, tanto predoctorales como postdoctorales, pero este año ya ha sido un desastre, porque una vez sacada la convocatoria, por ejemplo, de FPUs, de formación de profesorado universitario, de 950 plazas, cuando ya iban a resolver, pues han dicho que no, que solo 800. Y además se han pasado 2 meses del límite que ellos mismos se imponen para resolver la convocatoria. FPIs de momento no se han resuelto, ni las estancias. La gente se está yendo de estancia pagándoselo de su sueldo, que eso ha ocurrido siempre, pero es que es una vergüenza. Por muy normal que sea, en realidad no lo es, no lo debemos ver como normal.
¿Te refieres a las estancias que tenéis que hacer forzosamente en otros laboratorios durante el disfrute de vuestra beca?
Sí, forzosamente más o menos, pero si quieres tener un currículum competitivo, desde luego te tienes que ir por lo menos 4 meses, 3 meses. Y así poder obtener también la mención de doctorado europeo a la hora de leer.
Muchas gracias, Lara. Hemos conversado contigo. Yo, a conclusión, quiero decir que lo que me estás contando es un panorama muy triste. Yo lo veo en las universidades, en los centros de investigación. Actualmente es muy difícil obtener una persona que quiera hacer una tesis doctoral debido al negro panorama que se les presenta. Los laboratorios se están vaciando de personas, de estudiantes que quieran hacerse doctores, porque casi es peor ser doctor que ser licenciado, incluso yo diría que tener una formación profesional simplemente. Hay a quien le dice, quítate de tu currículum el título porque te perjudica. Es decir, que estamos entrando en una situación muy negra. La ciencia y la tecnología han sido, y creo que son en España, una realidad marginal en el interés por su desarrollo y en la escasez de influencia y falta de prestigio en el seno de la sociedad. Algo que no es nuevo. Volviendo hacia Salamanca, la lapidaria frase de su rector más famoso sigue tronando con la política científica actual de nuestro país. Que inventen ellos. Y así nos va. Por desgracia, se hace más caso a don Miguel de Unamuno que a don José Ortega y Gasset, que sí que estaba por una España que inventara y que desarrolla su ciencia. Ha estado con nosotros Lara Mañezón, joven investigadora, joven doctora en este país, y de la que le deseo que tenga un brillante futuro, a pesar de la situación en que nos encontramos científicamente en la ciencia española actualmente. Muchas gracias, Lara.
Muchas gracias.
Y buenas noches a todos los escuchantes.
Day, oh. Daylight come and we won't go home. Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Day.
Ciutat de la vergonya, ciutat de fang fet, falsa esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant per respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrer Volta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio quincenal de Carrevolta, que realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. El pasado 12 de febrero de 2013, todos los partidos del Congreso de los Diputados, incluido el Partido Popular, han votado a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular ILP, que solicita la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios y la promoción del alquiler social, y que ahora tendrá que debatirse en la Cámara Baja. Preguntemos a Toni Peruga, miembro de Carrevolta, sobre este éxito de la ciudadanía.
Així és, Enrique. És un triomf dels moviments socials, que ve a reafirmar que la lluita ciutadana, a més de necessària, és eficient. Aquesta decisió és una injecció d'optimisme i esperança, que ve a reafirmar-nos que el futur del nostre poble està en les nostres mans. Bona nit, amics i amigues, tornem a estar així amb vosaltres. Avui, com sempre, començarem en la programació de Carrevolta. Després, Adelí Martínez ens comentarà el nou moviment que va néixer així a principi de curs a Ciutat Vella, que du com a nom Ciutat Vella Batega. I per a concloure, Adelí es tornarà a clavar en músiques d'un país clandestí. La programació que trobarem a Carrevolta els primers 15 dies serà a la sala d'exposicions fins al dissabte 30 de març, Transfers de Karina Bragadova. I a la cafeteria també trobarem fotografies de Ximo Pons, Un món de colors, el Carib. Dijous, dia 28, a les 11, cita setmanal amb el circuit Café Teatre Sant Miguel València. Todos somos Rappel, de Juanjo de la Iglesia. La primera setmana de març s'organitzen tres actes al voltant del 8 de març. El primer serà el divendres, dia 1 de març, a les 7 i mitja. La Psiquis, el periòdico del bello sexo, la primera revista per a la dona espanyola. Es va fundar a València l'any 1840. Vindrà Cándido Polo, psiquiatra de l'Agència Valenciana de Salut. El segon acte serà el dissabte, dia 2 de març, a les 7 i mitja. Presentació del llibre Tierra de Sol, de Éride Ediciones. El va escriure Prado Velázquez. I tindrem així a l'autora i a Josep Mariano Soriano Scrich. És una història on la dona es presenta com el que sempre hauria de ser, lliure, deslligant de l'estigma de ser dona. Una aventura on els rols masculí i femení clàssics s'inverteixen i prenen un nou sentit. I per a concloure aquests tres actes, el dimarts, dia 8 de març, a les 7 i mitja, reflexions sobre el treball sexual, una mirada des del gènere i els drets, xerrada debat sobre el treball sexual. Es plantejarà el tema des del reconeixement de drets i des de l'anàlisi del discurs heteropatriarcal. A càrrec de Concha Solano Ramírez, investigadora sobre migracions i treballs sexuals en Espanya. Dimecres 6 a les 7 i mitja, Poesia per la Revolta. Presentació de les maletes de Jean Jarmusch, de Peter Matovic, a la presentació de l'editor Joan Tomàs Martínez. Dimecres també, però a les 10 i mitja, Cinema Negre Independent, amb la pel·lícula irlandesa Reykjavik Rotterdam. Dijous 7 a les 11 torna al circuit Café Teatre Sant Miguel València. Jesús Manzano presenta No disparen al guitarrista. A Revolta també vos podreu trobar els següents tallers. Pilates, dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. El preu és de 25 euros mensuals. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. El preu mensual és de 30 euros i per classe són 9 euros. Valencià, divendres de 10 a 11:30 del matí, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez i el preu és de 15 euros mensuals. També participem en el voluntariat per valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar el coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. Carrevolta ara també obre el migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer pla de calent, amanida i beguda, cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovador. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589. Ara aprofitarem per a que el company de programa d'Eli Martínez ens explique el nou moviment que se va crear així a principi de curs, Ciutat Vella Batega. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni.
Contamos què és això de Ciutat Vella Batega.
En principi és una xarxa de col·lectius del barri que volem treballar plegats per a millorar les condicions de vida en el barri, les necessitats que creiem que no estan satisfetes de millor manera que cadascú treballant per la seva banda. Vam fer una primera jornada lúdica festiva el 20 de novembre del 2012, on va haver una cercavila, un dinar, actuacions, però també va haver una espècie d'assemblea on van començar ja a veure's algunes línies de treball que podria dur endavant Ciutat Vella Batega.
Quin col·lectiu formen part de Ciutat Vella Batega?
En principi, Ciutat Vella Batega no està limitat a ningú tipus de col·lectiu i fins i tot gent a nivell personal pot treballar en Ciutat Vella Batega. Col·lectius que van participar des del principi en Ciutat Vella Batega o s'han anat unint, doncs podrien ser Carrevolta mateixa, l'Assemblea 15M de Ciutat Vella Botànic, Endavant, l'Escoleta del Carme, l'Ateneu Llibertari al Marge, Amaltea, també Arran Ciutat Vella, el Solar Corona o les Falles Populars i Combatives. Però es pot unir qualsevol tipus d'associacions o col·lectius sense ningú problema, gent que vulgui treballar per a millorar el barri.
El 2 de febrer d'enguany 2013 es va realitzar així a Carrevolta una assemblea de Ciutat Vella Batega. Quines són les línies de treball que han marcat?
Com hem dit abans, el 20 de novembre del 2012 era una jornada festiva, però es va fer una espècie de xerrada on van quedar algunes possibles línies de treball. Ens van convocar a una assemblea ja més formal el 2 de febrer del 2013 a Carrevolta i van eixir quatre grups de treball als que a partir d'ara treballarà Ciutat Vella Batega. Un de participació ciutadana, un altre d'espai, un que podríem anomenar xarxes i un altre d'exclusió social.
I explica'm un poc sobre la participació ciutadana, en què consisteix.
Un dels eixos que creiem que més falla en la planificació dels nostres barris és que l'opinió dels ciutadans no està apenes en compte en les decisions que prenen els polítics. En aquest sentit hem decidit avançar en dues vies paral·leles. Ens hem d'adreçar a les institucions a través, per exemple, de les juntes de districte i presentar els projectes que creiem necessitaris al barri. No pensem que ens vagin a fer massa cas ni que siga una solució definitiva, però pensem que tenim el dret de ser escoltats per l'administració. Paral·lelament continuarem tirant endavant les actuacions per millorar el barri al marge de l'administració si cal, però al costat dels veïns a través de les plataformes participatives que calga muntar.
I el grup d'espais, ens expliques també què és?
Una de les característiques més visibles de Ciutat Vella és la gran quantitat de solars i edificis abandonats que hi ha al barri. Pensem que avui en dia això és inadmissible davant de les necessitats d'habitatge dels veïns i també de la manca d'espais, per exemple, per a joves, per a associacions, per a gent major. Pensem estudiar la situació i tenim la idea de presentar projectes concrets d'actuació en solars i habitatges buits per a posar-los al servei de les necessitats dels veïns i no dels especuladors.
Xarxes, moneda social i wifi net. Això què vol dir?
Dues de les propostes que van sorgir podem esquadrar-les baix el nom de xarxes. Parlem d'estudiar projectes de moneda social i crear un sistema de wifi net i de comunicació interna gratuïta. Pensem que són necessàries iniciatives d'aquest tipus que ens facin ser a nosaltres mateixos cada vegada més protagonistes de la nostra vida en aspectes tan centrals avui en dia com les relacions econòmiques i els mitjans de comunicació. El wifi net és una xarxa d'antenes que pot arribar a fer que hi hagi una comunicació d'internet gratuïta, també de mòbil. Això està en una situació prou embrionària, però que anem a treballar. I el sistema de moneda local o moneda social també anem a estudiar-la per a veure de quina manera podem començar a implantar aquest tipus de relacions econòmiques en el barri.
Un grup que sembla interessant per al barri en el que es trobem és el d'exclusió social.
És evident que a Ciutat Vella hi ha una borsa important de veïns i veïnes en situació d'exclusió social. Gent sense sostre, prostitució, empobriment... Un grup de treball treballarà en aquest aspecte. En principi ens centrarem en el tema de la prostitució. A banda de que és un tema sempre molt polèmic i en boca de tots, és que pront l'Ajuntament va a presentar una altra ordenança al respecte. I tot fa preveure que l'objectiu no serà regularitzar i millorar les condicions de vida i de treball de les prostitutes, sinó més aviat criminalitzar-les i estigmatitzar-les. I des de Ciutat Vella Batega ens van a tindre en contra, perquè no pensem que aquesta és la manera d'afrontar el tema de la prostitució en el barri.
I ara què? Després de la creació del grup, de l'assemblea, quin és el futur?
Hem decidit treballar per comissions, per grups de treball, per a no ser un grup massa nombrós de gent, i la idea és continuar treballant uns mesos, cada grup autònomament, i ens hem emplaçat a una nova assemblea el 13 d'abril del 2013 a Carrevolta. Ahir ens contarem els avanços o les dificultats o els problemes o els projectes de cada grup de treball i anem a tornar-nos a coordinar, a veure si hi ha noves línies de treball i continuar treballant per a fer un barri més viu, més habitable i més per als ciutadans.
Adelí, moltes gràcies per les teues explicacions.
A banda de participar en el programa fent la música, fent entrevistes o conduint-lo, creiem que era molt important que la veu de Ciutat Vella Batega, on Carrevolta és una part important, és en que era Radio Clara també.
Acabem d'entrevistar a nostra companya Deli Martínez, que ens ha explicat el nou projecte de Ciutat Vella Batega.
Avui acabarem amb el greuge que teníem amb la música infantil. El 2011, Josep Maravilla produí El Corral de Pepeta, un treball deliciós farcit de cançons de jocs, de bressol, festives, de Pasqua, músiques de quan eren menuts i que tots han cantat. El músic d'Algemesí ha fet els arranjaments musicals on recrea aquestes melodies populars amb un pop molt actual, cosa que les fa molt atractives per als nostres menuts i als adults en retornarà al corral on la nostra àvia ens va ajudar a descobrir el món amb cançons. A banda de Josep Maravilla, al Corral de Pepeta s'han apropat una bona colla de músics, com Òscar Briz a les veus, el baixista Xavier Alamán, el guitarrista Néstor Mont o el trompetista David Pastor. Ara, prepareu-se per a tornar a les llargues vesprades d'innocència berenant al corral amb els genolls pelats i engronsats per la melodia de la Solís Passa.
Si no tens prou en una, tira'm en dos. Si no tens prou en dos, tira'm en tres. Si no tens prou en tres, tira'm en quatre. Quan serà el batre? Cari bon desig, trac, 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 al vicari bon calbot. Tri, 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 al vicari bon desig, trac, 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 al vicari bon calbot. L'altre i l'altre, quan serà el batre?
matí.
Bona rosca per a mi.
Bona rosca per a mi.
Lo dijous de vesprada.
Lo dijous de vesprada.
Bona rosca encansalada.
Bona rosca encansalada.
Ouro al finestró. Bastona és al retorn.
Bastona és al retorn.
Ouro a la finestra. Bastona és a la mestra. El vicari bon que sí, trac, 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 el vicari bon que pot, fri, 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 el vicari bon que sí, trac, 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 el vicari bon que pot. Recuenco, recuenco la tidema, l'altre i l'altre, quan serà el batre.
Amigues i amics, hem tornat a compartir una estoneta de la nostra vida. Esperem que us hagi agradat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellix.
Amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Thank you.
el ámbito animalista y de protección del medio ambiente en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como cada 15 días, nos acompaña esta tarde Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En los últimos días, en los medios de comunicación valenciano, están haciendo referencia a las muertes que ha habido en el núcleo zoológico municipal de Benimámet a causa de la enfermedad del moquillo. ¿Cómo está el asunto este?
Las noticias son que han fallecido varios animales a causa de esta enfermedad. De hecho, no es el único sitio ni la única núcleo donde hay animales donde han fallecido. En la protectora, en la SVAP, también ha habido un brote y donde hemos llevado a los animales enfermos a la clínica que colabora con nosotros nos han comentado que algunos de sus pacientes también tenían animales con moquillo. Todos los años hay algún brote de moquillo, bien en unas protectoras o en otras, porque el volumen de animales que entra es muy grande. Por ejemplo, los cachorros llegan de la calle, llegan sin vacunas y pueden contagiar esta enfermedad. Por eso la importancia de tener a nuestros animales vacunados y controlados sanitariamente. Empezamos con las noticias. Archivado el caso contra el dueño de un perro al que dejó en la basura. Queda archivado el caso del abandono de una perra gravemente enferma en un contenedor. El animal fue encontrado por un viandante varios días después de su abandono en estado muy grave, pero pudo salvarse gracias a la Protectora de Animales y Plantas de Málaga. La lectura del microchip permitió identificar al propietario y denunciarlo por maltrato, dado el estado que presentaba el animal. Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo de 2012, cuando la perra fue encontrada en un contenedor de donde no podía salir debido a su debilidad. La persona que la oyó gemir la sacó y la llevó al refugio que la Protectora de Animales tiene. El refugio se llama José Carlos Cabra. Tras varias semanas de recuperación, el animal fue dado en adopción. Una vez más, otro caso de maltrato animal queda impune, si bien la Protectora de Animales de Málaga está decidida a defender hasta el final a uno de sus animales recogidos. Imputado un cazador por utilizar cebos envenenados. La Guardia Civil ha imputado a un vecino de Huesca como presunto autor de un delito continuado contra la fauna. Los agentes encontraron muertos varios ejemplares de especies amenazadas, entre ellas 6 águilas reales. La operación llamada Venenum comenzó el pasado enero cuando se localizó en la comarca del Bajo Cinca el primer cadáver de águila real, al que se le practicó la necropsia confirmándose que el animal había muerto por la ingesta de un cebo impregnado por un insecticida que fue prohibido en 2007. Los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia y efectuaron varios registros, donde se incautaron de multitud de cepos, jaulas trampas y otros métodos no selectivos de captura de animales. Gracias a las pruebas recogidas, se pudo imputar a un trabajador de un coto privado de caza de la zona. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado número 1 de instrucción de Fraga, Huesca. En la pasada semana fue aprobada la iniciativa legislativa popular presentada por grupos taurinos para declarar BIC, bien de interés cultural, la tauromaquia. Esta medida supondrá, entre otras cosas, subvencionar la mal llamada fiesta nacional, que de otra manera no sería viable económicamente, dada la poca afición que hay actualmente en España. Cabe destacar la intervención del diputado por UPyD, Toni Cantó, que en un momento de su parlamento llegó a decir que los animales no tienen ni derecho a la libertad ni derecho a la vida, lo que ha desatado las protestas en las redes sociales. Y tras las noticias vamos a dar paso a la entrevista que tenemos todos los programas. Y hoy tenemos con nosotros a José Enrique Zaldívar Laguía, que es veterinario y con el que charlaremos sobre la nutrición y la alimentación de nuestros animales de compañía. Hola José Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero agradecerte que estés con nosotros para informarnos de cómo tenemos que alimentar a nuestros animales. Y para empezar, ¿nuestros animales son lo que comen?
Casi sí. Evidentemente una excelente alimentación pues va a redundar en su propio beneficio. Y como clínico veterinario que llevo 30 años de profesión, puedo afirmar que alimentando adecuadamente a los perros, a los gatos, pues su salud y su bienestar va a ser bueno y van a tener muchas menos enfermedades.
Los españoles que tenemos animales, ¿somos conscientes de la alimentación, lo importante que es?
Pues sí, creo que cada día más, aunque queda mucho, mucho por recorrer. Realmente nunca hemos conseguido que este mensaje tenga el calado social que debe tener. cada día es menos frecuente que tengamos clientes que nos digan que su perro o su gato, alimentados por sus padres o sus abuelos, que les daban absolutamente de todo, pues no les pasaba nada. Yo siempre les pregunto, cuando me dicen esto, que si me dicen la edad que alcanzaban aquellos animales, y la verdad es que nunca me lo saben decir.
¿Y los errores que comúnmente cometemos con nuestros animales, cuáles son a la hora de alimentarlos?
El error fundamental es la alimentación con dietas caseras, es decir, con guisos hechos expresamente para ellos o bien con las sobras. Sabemos que en las casas siempre sobra algo de comida. Y otro error importante es que la gente piensa que todos los piensos son iguales, es decir, que piensan que el pienso que vale 1 euro el kilo es exactamente igual que el pienso que vale 8 euros el kilo, y evidentemente pues no es así.
Y la comida casera que comentas que no hay que darle a los animales, ¿en qué les perjudica esa alimentación que nosotros tomamos pero que ellos no pueden?
Pues es una alimentación totalmente desequilibrada, porque evidentemente el perro y el gato necesitan una serie de requerimientos nutricionales que con una alimentación casera nunca vamos a completar. Y en el hipotético caso de que se quisiera dar una alimentación casera, pues serían necesarios numerosos suplementos alimenticios como vitaminas y otro tipo de complementos para alcanzar esa idoneidad de nutrientes que evidentemente nunca vamos a conseguir.
¿Y los alimentos prohibidos? Porque siempre se dice, no le des al perro chocolate, una serie de alimentos que nos dicen que están prohibidos. ¿Qué cosas nunca debemos dar? Una alimentación casera, ya nos has dicho que no es muy buena, pero ¿qué alimentos no deben probar nuestros animales, tanto perros como gatos?
Fundamentalmente, repito, soy un convencido de que la manera de evitar que nuestros perros no prueben nada que les pueda ir mal, evidentemente, es no darles nada que no sea una dieta producida para ellos. Sí, has nombrado evidentemente el chocolate. La leche, por ejemplo, es un producto que a los perros que normalmente carecen de la enzima para digerirla no es la adecuada. La cebolla es otro tipo de alimento que el perro no debe comer porque le puede intoxicar. Las comidas excesivamente grasas, que muchas veces en casa cocinamos con excesos de grasas, pueden producir una pancreatitis aguda bastante frecuente en caso de grasas, y evidentemente los huesos, que como he dicho, la tradición dice que todos los perros han comido huesos siempre, pero son uno de los productos que más patologías nos dan en las clínicas veterinarias.
Tú has comentado que lo mejor es darle pienso, que no es lo mismo un pienso más económico que otro, pero ¿qué debe tener un pienso para que tenga una, para que sea equilibrado y nuestro animal, en consecuencia, esté bien alimentado?
El problema de los piensos es lo que te he comentado antes. Si tú coges un saco de pienso de baja calidad, de mediana calidad o de buena calidad y miras la fórmula cualitativa de los nutrientes que lleva, verás que prácticamente no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Pero el problema es el producto con que está hecho ese pienso. Es decir, hay piensos que están hechos con sus productos cárnicos y, sin embargo, hay otros piensos que están hechos con productos cárnicos. Es decir, no es lo mismo hacer un pienso con un muslo de pollo que hacer un pienso con cuello de pollo. Fundamentalmente en eso se basa el precio que tiene un pienso o que tiene otro.
¿Y esa información siempre está en el paquete de pienso que compramos? ¿Es fácilmente comprobable lo que lleva? ¿Podemos diferenciar nosotros sin tener mucha idea?
Siempre debe estar, pero no siempre está. Es cuestión de que evidentemente habrá gente que tenga que poner las gafas para leer las materias primas de las que está hecho ese pienso. Si la gente no quiere complicarse demasiado la vida, el precio indica la calidad del producto. En el caso de las comidas para animales es absolutamente y rigurosamente cierto.
¿Están los piensos que podemos adquirir en supermercados o en tiendas donde venden productos para nuestros animales? Pero también están los piensos que se denominan medicados. ¿Estos piensos son efectivos?
Son muy efectivos. Cuando aparecieron los piensos medicados se marcó un cambio radical en lo que es los tratamientos de determinadas enfermedades, tanto para perros y para los gatos. Para nosotros es un arma en este momento imprescindible. Y no son piensos realmente medicados, es decir, estos piensos no llevan medicamentos, sino que en base a las patologías que van a tratar, pues los fabricantes lo que hacen es modificar las cantidades de carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas y demás nutrientes, adaptándolas a la patología que tenga el perro y el gato.
O sea, que cuando el veterinario nos aconseja un pienso, tenemos que hacer caso. Te lo digo porque mucha gente puede decir que lo que quiere es venderme un producto igual en otras profesiones.
Existe lo que se llama una ética profesional. Entonces, puedo entender que haya veterinarios que prescriban determinadas dietas sin que el perro o el gato las necesite de forma impepinable, pero sí es cierto que lo normal es que en la profesión nuestra, cuando un veterinario le dice a un dueño de un paciente suyo que es adecuado y que el perro o el gato deben de tomar una dieta de prescripción, que son como se llaman, pues evidentemente no le debe de estar engañando. Se notan grandes cambios en las patologías cuando, además de las medicaciones que tenemos que dar, unimos una dieta de prescripción.
¿Y qué diferencia hay entre los piensos en cuanto a las materias que te utilizan, los piensos que son para perro y para gato?
Las diferencias fundamentalmente son en la proporción de nutrientes. Normalmente las materias primas pueden ser las mismas, pueden ser hechas de carne de vacuno, de pollo o de pescado, que también los hay para perros y para gatos, pero lo que se modifica son los porcentajes de proteínas, carbohidrato y grasas. Las comidas para gatos normalmente llevan porcentajes de proteína más altos y más cantidad de grasa, porque las necesidades nutricionales del perro, que podemos decir que es un omnívoro, no son las mismas que las del gato, que es un carnívoro estricto.
A la hora de elegir un pienso, dependiendo del tipo de perro, de su actividad, de su edad, yo tengo un perro de 2 años y otro de 7 o de 8. ¿Qué debo elegir en cada situación, perro o gato?
Al principio nosotros los veterinarios nos quejábamos muchísimo de la gran cantidad de piensos que estaban entrando en el mercado. Yo, como llevo 30 años en esto, he visto pasar por delante de mis conocimientos todo tipo de dietas. En la actualidad todos los fabricantes de piensos están fabricando las comidas en función de la edad de los perros. Hay piensos para crecimiento, piensos para mantenimiento y piensos para perros ya geriátricos, que llamamos, e incluso los hay para perros de razas pequeñas, de razas medianas y de razas grandes. Con lo cual, los requerimientos nutricionales que tienen los perros y los gatos en cualquier etapa de su vida están perfectamente cubiertos. Pues en el sitio donde se compren, fijarse bien en lo que pone en el saco, raza, tamaño del perro, edad y estadio de la vida. E incluso, como bien has dicho, pues para perros que tienen una gran actividad física, también hay piensos específicos para ellos.
La diferencia entre llevar una mala alimentación y una buena alimentación en la salud del animal.
Lo que sí vamos a conseguir con la nutrición es una reducción importante de las patologías en todas las fases de la vida. Porque, como he dicho, si es una buena alimentación, vamos a tener todos los requerimientos nutricionales del perro cubiertos. Vamos a tener una muchísima más baja incidencia de problemas digestivos, porque el aparato digestivo del perro y del gato va a estar digiriendo constantemente lo mismo. Vamos a tener perros y gatos que van a tener una longevidad y una vejez muchísimo más alta, es decir, van a vivir muchos más años. Y la vejez, cuando aparezcan los achaques típicos de la vejez, el haberles alimentado adecuadamente durante las etapas anteriores de su vida va a redundar en que van a vivir más y que las patologías que van a tener por ser viejillos pues las van a llevar mucho mejor. Fundamentalmente eso, incluso hay estudios hechos que perros ya seniles o geriátricos que tienen patologías de su edad son capaces de sobrellevarlas mucho mejor si han sido nutridos adecuadamente durante su fase de cachorros y su fase de madurez.
En el tema de alimentarlos, hay gente que les da de comer una vez, hay gente que les da dos. ¿Esa diferencia en la dosificación del pienso es importante en la salud del animal? ¿Hace que su estómago trabaje más, menos? ¿Qué es lo más conveniente?
Influye mucho la capacidad de ingestión que tenga cada perro. Es decir, que igual que hay perros que si les pones la ración diaria de pienso, pues se la comen de una sola sentada, hay otros que se dejan determinadas cantidades. Entonces, en función de las ganas de comer que tenga cada perro, podemos pautar en darle una ración al día o en darle a dos. Yo soy más partidario de darle dos raciones. Y los gatos son animales de ir a comer durante muchas veces al día. Es decir, lo conveniente con un gato sería por la mañana ponerle la ración en gramos según su peso y que él a lo largo del día se vaya repartiendo pues la cantidad que tiene que comer. Lo que es un error es que si el perro se come la ración de una vez, ponerle más, o que si el gato se come la ración en dos veces, ponerle más, porque eso a lo que va a conducir es a la obesidad.
En el refugio sí que por el tema del estrés comen más y es muy difícil racionar la alimentación porque tenemos muchos animales, pero en casa los animales obesos, luego para quitarles ese peso, la gente que conozco, es muy difícil.
Es muy complicado. Hay tratamientos específicos para la obesidad. Incluso hemos hablado antes de las dietas de prescripción, que restringen mucho los carbohidratos. Hay incluso ya en el mercado un par de productos comerciales que actúan a nivel del aparato digestivo, produciendo cierta saciedad y eliminando a través del intestino grandes cantidades de grasa. Y luego, evidentemente, lo que es fundamental es que esos perros, que yo entiendo que en las perreras es complicado, tienen que ser sometidos a un régimen de ejercicio paulatino, empezando poquito a poco, pero estos perros tienen que hacer ejercicio, porque solo con la dieta no vamos a conseguir nunca adelgazar a un perro.
¿Y la actividad va también relacionada a la calidad de la alimentación? ¿Que un perro bien alimentado va a tener más actividad o no tiene por qué?
Un perro bien alimentado va a tener más salud y evidentemente va a tener más ganas de ejercicio y de moverse. Podemos hablar de muchas patologías de tipo osteoarticular fundamentalmente que impiden que estos perros, no estoy hablando de perros mayores, tenemos ya desgraciadamente por otras causas que podemos tratar en otro programa, estamos empezando a ver perros muy jóvenes con patologías osteoarticulares que les impiden que la movilidad sea la adecuada y te cuesta mucho que hagan ejercicio. Pero en general un perro que come una buena dieta en la cantidad que hay que dársela durante todos los días y que hace un ejercicio adecuado a sus características, porque no es lo mismo un Yorkshire que un Boxer o que un Mastín, pues en principio la obesidad no vamos a tener ningún problema. Hay estudios bastante interesantes que hablan de que si durante el primer año de vida nuestro cachorro o nuestro perro en crecimiento gana peso, vamos a tener un perro obeso para el resto de nuestra vida. Entonces, la alimentación durante el primer año de vida del perro es fundamental.
¿Y tú aconsejas, desde el momento en que tenemos un animal en casa, sea de la edad que sea, consultar con el profesional, con el veterinario, para empezar ya a darle una alimentación equilibrada? O sea, desde el primer momento, igual que lo vacunamos o le procuramos otro tipo de atención, la alimentación también.
Sí, nosotros en nuestra clínica lo que hacemos es con la primera visita del cachorro, para lo que has dicho, bien sea para desparasitarle, para hacer un reconocimiento general o para vacunarle, le dedicamos mucho tiempo al tema de la nutrición. Le explicamos al propietario en plan general cosas que te acabo de comentar y le incidimos mucho en que una buena nutrición va a redundar evidentemente en tener un perro que evidentemente va a tener enfermedades a lo largo de su vida, pero que las va a ver reducidas considerablemente y va a tener muchísimos menos problemas en la edad de crecimiento, en la edad de mantenimiento y que cuando llegue a su vejez, que tenga una vejez pues más llevadera.
Lo que nos has comentado antes de personas que llegaban a tu clínica y les preguntaba sobre la edad de los animales que había en su casa y no se acordaban, sí que con esa alimentación le vamos a prolongar la vida a los animales. Ahora viven muchísimo más.
Muchísimo más, sin lugar a dudas. Tendremos que achacárselo a los cuidados veterinarios, porque también en los 30 años que llevo aquí hemos mejorado considerablemente nuestras prestaciones para diagnósticos, pronósticos y tratamientos. Tenemos muchos medios de diagnóstico que antes no teníamos, pero fundamentalmente la nutrición y la prevención. Antes has hablado del tema del moquillo, que por desgracia tenéis en la protectora. Todos los programas son importantes y además lo que recomendamos es que a partir de los 8 años cualquier perro pues sea sometido a una analítica, una bioquímica sanguínea y una radiografía o un examen profundo para que las posibles patologías que puedan empezar a aparecer podamos cogerlas muy a tiempo y tratarlas adecuadamente.
Para acabar, a la gente que nos esté escuchando, ¿qué consejos básicos les das para empezar a cambiar la dieta?
El perro que está acostumbrado a una dieta casera, ya adelanto que nos va a costar mucho cambiarle a una dieta adecuada para él en forma de pienso. Hemos hablado fundamentalmente de piensos, pero también hay dietas semihúmedas, que son las que van en latas, que pueden ser igual de idóneas que las del pienso, aunque yo soy más de comida seca que de comida semihúmeda. En la actualidad, por ejemplo, en las clínicas tenemos la gran oportunidad de ofrecerle al perro un montón de marcas y de sabores, porque los fabricantes de pienso se han dado cuenta de que antes hay que probar, entonces les damos muestrecitas de 100 gramos, de 80 gramos, de diferentes marcas, y entonces le decimos al propietario que las vaya probando, que se quede con la que más le guste al perro. Lo que no recomiendo nunca es un cambio de alimentación brusco, es decir, se puede hacer un cambio gradual, 75% de dieta casera, 25% de seca, luego 50-50, luego 25-75, hasta que consigamos que el animal coma una dieta equilibrada, que es lo que nos va a permitir que tenga mejor salud y que viva más años.
Con estos consejos te despedimos y te agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos hayas pues informado de lo mejor que podemos hacer con nuestros animales en el tema de alimentación.
Muchas gracias.
A ti, José Enrique, buenas
Cuenta
tardes.
Conmigo para lo que quieras.
Muchísimas gracias. Hemos tenido esta tarde a José Enrique Zaldívar Laguía, veterinario clínico, que nos ha dado unos consejos y les ha explicado que la nutrición es muy importante para nuestros animales, y la verdad es que lo positivo es que ha dicho que nos vamos concienciando poco a poco sobre ese tema. Y vamos a pasar, Enrique, si te parece bien, a la agenda. Este fin de semana tenemos un evento que nos hace mucha ilusión, porque son las primeras jornadas gatunas que vamos a hacer en el refugio. Nuestros oyentes recordarán que hemos hecho ya un par de jornadas de puertas abiertas para perros, donde la gente venía, podía pasearlos, podía apadrinarlos, pero con gatos no lo habíamos hecho nunca. Gracias a las compañeras que han creado Gatos SVAP, en el programa anterior estuvimos a Yolanda Sánchez con nosotros, se han creado pues las primeras jornadas gatunas. ¿Qué vamos a poder hacer en esas jornadas? Vamos a poder apadrinar a los gatos del refugio, vamos a poder adoptarlos, pero con la ventaja de que vamos a poder estar con ellos y decidirnos qué gato se adecua más a nuestra manera de vivir, que ya saben ustedes que lo importante no es que el gato nos guste, sino que el gato se adecue a nuestra manera de vivir para que el animal esté a gusto en casa. Y las jornadas serán de 11 a 2. Tendremos también stand informativo con lo que siempre vendemos en el stand, que son las tazas, camisetas, tendremos información sobre voluntariado, sobre apadrinamiento. Las compañeras Vicen y Amor, que son las trabajadoras que están allí, les informarán sobre todo lo que quieran de los animales. Podrán llevarles juguetes, llevarles paté, podrán cepillarlos. Y entre todos vamos a intentar que las jornadas sean igual que las de perros. Es decir, que se haga todo de manera organizada, que no suponga un estrés para los gatos, porque eso sí que lo notan más que los perros. Así que las compañeras les están esperando para dividirlos en grupos y poder realizar todas las actividades que les he comentado de una manera tranquila y pasar un día divertido y entretenido con gente gatuna. Hemos creado el evento 2000x10, que pretende recaudar lo que nos falta para evitar el embargo. Hace un año debíamos cerca de 200.000 euros, hemos recaudado 178.000 en un año, que es una cifra impresionante, pero aún nos quedan 20.000. Sí que hemos lanzado este nuevo evento en el que simplemente necesitamos 2.000 personas que nos den 10 euros y creemos que lo vamos a conseguir. Si hemos llegado hasta aquí, vamos a conseguir recaudar todo. Luego seguimos con el teaming, es que no paramos de hacer cosas, Enrique. El teaming consiste en donar un euro al mes, durante evidentemente el tiempo que quieran, y nosotros lo hemos planteado como un regalo. ¿Qué regalarle a alguien? Pues el teaming de la protectora de animales, que son 12 euros al año, es una cifra, aunque estamos en tiempo de crisis, bastante asequible. Y si ustedes no saben qué regalarle a alguien en su cumpleaños, pues ya saben ustedes el regalo tan estupendo. Y luego volvemos al reto nuez. El reto anterior se llamaba Curaacción, y como ahora entre este mes de febrero y el mes que viene tenemos que vacunar a los perros del refugio, pues se llama Vacunaacción. Pueden entrar en la página del reto nuez y votarnos. Tenemos que recaudar 930 euros, que son la cantidad que nos cuestan las vacunas, que son cerca de 300, porque tenemos 230 perros aproximadamente en el refugio, más los que están de acogida. Entonces les animo a participar tanto en el reto nuez como en el teaming como en el evento, y a los gatunos mañana tienen las puertas abiertas de nuestro refugio para conocer a los gatos y a las voluntarias que llevan gatos SVAP. Nada más, Enrique, despedirme de los oyentes hasta el próximo programa, esperando que les haya interesado el tema, que sean conscientes y responsables con la alimentación de su animal, y desearles un buen fin de semana a todos. Sean felices.
nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio mensual Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras el País Valenciano, y que es presentado por Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Empar.
Hola, Enrique. Muy buena vesprada.
Me gustaría conocer la evaluación que realiza el sindicato sobre las movilizaciones ciudadanas ante el continuo acoso y derribo del estado de bienestar por parte del Gobierno de España y de la Comunidad Valenciana.
Sí, estem molt contents per la resposta de la ciutadania que s'està donant de les diferents concentracions i mobilitzacions que estan confluint en estos dies. Recordem, per exemple, la manifestació per la Primavera Valenciana que tingué lloc el divendres amb un interessant concert que tingué lloc per la nit, i així com les últimes manifestacions que han tingut de la Marea Blanca del diumenge o la de les persones afectades per les hipoteques del dia dissabte, dia 16. Avui estem en un altre moment, anem a aprofitar la vesprada per a tindre una interessant entrevista. Comencem. Repassem ara l'agenda sindical. El dia 23 de febrer hi ha una important convocatòria, manifestació, que sortirà de diversos punts de la ciutat de València contra la corrupció, totes les persones, totes les reivindicacions juntes. Per una democràcia real, no a la corrupció, els drets socials són la democràcia. Com comentem, sortirà des de diferents punts de la ciutat, des de Plaça d'Espanya, des de les Torres de Quart, des de les Torres de Serrans i des del Pont d'Aragó a les 6 de la vesprada per a confluir en l'estació del Nord sobre les 7 de la vesprada. Com sabeu, Comissions Obreres forma part de la plataforma de persones afectades per les hipoteques. El mateix dia 23 de febrer, per el matí, a les 11, en l'edifici de Comissions Obreres situat en la plaça Nàpols i Sicília, així en València, convocarà una assemblea informativa per tal de poder atendre a totes les persones que tinguin problemes de desnonaments o qualsevol altre dubte relacionat a les hipoteques, per a que puguen ser assessorades. Per això us esperem amb les portes obertes. Recordeu, el dia 23 de febrer a les 10 del matí en l'edifici de Comissions Obreres. També el dia 3 de març, com cada dia 3 de març, hi haurà una concentració per les víctimes del metro en la plaça de la Mare de Déu a les 7 de la vesprada. El dia 8 de març també hi haurà importants manifestacions en València, Castelló i Alacant per el Dia Internacional de les Dones. I el dia 10 hi haurà també una important manifestació d'àmbit estatal contra l'atur, 6 milions de raons, per una democràcia social i participativa en la que participa la cimera social. Diumenge, dia 17, va ser multitudinària la manifestació o l'anomenada Marea Blanca que va recórrer la ciutat de València des de l'antiga fe fins a la plaça de la Mare de Déu en defensa de la sanitat pública.
A la idea que sube la marea, y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti.
El tema que vamos a tratar esta tarde en el programa de Radio Sindical son los recortes en sanidad. Como sabemos, es uno de los pilares del bienestar social y últimamente se están produciendo muchas situaciones bastante graves. Estamos oyendo cómo se cierran ambulatorios, cómo el personal interino queda despedido, se aumentan las horas del personal fijo, desaparecen especialidades, etcétera. Y para ello contamos con Arturo León López, que es el secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencia. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que queríamos conocer era la valoración que hacía el sindicato de las últimas movilizaciones, la Marea Blanca.
El domingo hubo una manifestación muy importante, va increciendo, y es una movilización en la que, además de profesionales, participaron gente mayor, niños, es decir, que hay un perfil de ciudadanía importante, y viene a dar respuesta, pues, en primer lugar, a la situación de queja por el cierre del Hospital La Fe, el antiguo, el de Campanar, y también en solidaridad a las privatizaciones que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid.
¿Este intento privatizador de la sanidad es un ahorro o por qué se realiza?
En Madrid lo que se está planteando es dar la gestión a empresas privadas a 6 hospitales de la red pública sanitaria y a 27 centros de salud. No está demostrado, porque entre otras cosas, a pesar de que se ha pedido insistentemente que se evalúe el modelo, no se ha evaluado, por lo tanto no hay demostración ninguna de que sea más eficiente la gestión privada, y entendemos que es una decisión de carácter ideológico. El sistema sanitario público español, concretamente el sistema valenciano también, gastan mucho menos que la media de la Unión Europea y obtienen resultados en salud que son de los mejores del mundo. Por lo tanto, un sistema que es más barato porque gasta menos y obtiene los mejores resultados nunca puede ser insostenible ni mucho menos ineficiente.
Arturo, ¿nos podrías contar un poco cómo está el sistema público sanitario en el País Valenciano, así para hacernos una idea?
La Comunidad Valenciana, los últimos años, desde la entrada a gobernar el Partido Popular, se han implementado unas políticas de privatización de servicios, ellos las llaman externalizaciones, pero que a día de hoy han tenido como consecuencia que 1 millón de valencianos y valencianas reciben la asistencia sanitaria a través de empresas privadas, a través del modelo concesional que tiene su origen en el llamado modelo Alcira. El resto de la red pública sigue siendo una red pública que se gestiona directamente por las administraciones públicas. Conviven, coexisten los dos sistemas, a pesar de que nosotros pues seguimos diciendo que la concesión administrativa no es la mejor de las formas de gestionar la sanidad pública, entre otras cosas porque introduce el lucro y permite que grandes empresas saquen beneficio de la gestión de unos servicios públicos que son financiados con impuestos de los ciudadanos. Ahora mismo hay otro riesgo importante y es el llamado nuevo modelo de gestión sanitaria compartida, que inicialmente parte de la idea de agrupar los servicios que ya están externalizados, la mayoría de ellos son no sanitarios, como pueden ser las lavanderías, las cocinas, el agua, la luz, el almacén, etcétera, etcétera, pero también de otros servicios que tienen un carácter complementario sanitarios, como son el transporte sanitario no urgente, la oxigenoterapia o las resonancias magnéticas, adjudicarlas por grandes lotes. Con eso se pretende conseguir un ahorro en la adjudicación, porque adjudican más volumen. El problema es que las empresas que van a participar ahí son las que ya gestionan las concesiones administrativas y su objetivo es gestionar la sanidad en su conjunto. Por lo tanto, el riesgo es que se ha iniciado un camino en el que quienes van a gestionar esos lotes tienen como objetivo, como he dicho, gestionar la asistencia sanitaria. Y el riesgo de que se les pueda dar en un contexto de crisis y de falta de recursos, pues es evidente.
Desde lo que está en Parlan, ¿nos podrías explicar una miqueta lo que es eso de la gestión privada, mixta, pública, pros y contras?
La gestión pública es la que realizan las administraciones públicas con sus recursos. Y la gestión mixta la que llaman también colaboración público-privada, que es la que permite a la iniciativa privada gestionar el sector o parte del sector sanitario. El modelo privado es el modelo puramente de centros sanitarios privados, que está muy bien representado con Estados Unidos. El primer modelo, que es el modelo Sistema Nacional de Salud que tenemos en España, pues es un modelo que se financia por impuestos, que defiende una sanidad universal, gratuita en el acceso, equitativa, prioritariamente pública, en la que desarrolla un sistema de cohesión en la sociedad, en la que las personas acceden en igualdad de condiciones, sin diferencia ni por renta ni por ningún tipo de condición. Por lo tanto, es un sistema igualitario. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Salud es la primera empresa de este país, es la primera en generación de I+D+I y además genera una economía, que son datos que no se suelen abordar, pero genera alrededor del 10% de la economía del país. Por lo tanto, no solamente la labor o la función social que cubre al cuidar de las personas o al sanarlas, sino que tiene una importancia en la economía. El modelo de colaboración público-privada, como digo, es aquel en el que las administraciones públicas dan cabida a empresas privadas. La empresa privada, en su lógica, tiene que ganar dinero y es legítimo que gane dinero. Lo que no es legítimo es que se le dé la oportunidad de ganar dinero en el sistema público cuando se puede hacer. Y como consecuencia de eso, en esa lógica empresarial, tiene que gestionar de manera que queden beneficios, maximizar beneficios. Cuanto más beneficios obtenga, pues obviamente más reparto hay de dividendos para sus consejos de administración. Eso introduce un elemento en el sistema que va en contra del criterio de rentabilidad social, que es el que guía la asistencia sanitaria pública. No se hacen las cosas porque se ahorre más dinero, se hacen porque son más eficientes desde el punto de vista social. Sin embargo, el sistema público-privado, la iniciativa privada, lo va a hacer con la lógica de maximizar beneficios. El modelo privado es el que representa Estados Unidos y, como digo, primero es más caro, se ha demostrado mucho más caro. No hay más que ver lo que pasa en Estados Unidos, un país de los punteros, de los más importantes del mundo desde el punto de vista económico, tiene a 50 millones de personas fuera de la cobertura de asistencia sanitaria. Y es lo que está haciendo que el presidente Obama mire a Europa para establecer una reforma de su sistema.
¿Qué opinión tiene Comisión sobre respecto al copagament o repagament que también es en el carril?
El copago sanitario no es la solución a los problemas que pueda tener el sistema sanitario público. El copago, al final, lo que viene a afectar básicamente es a aquellas personas que más necesitan la asistencia sanitaria o las prestaciones sanitarias, y por lo tanto establece elementos que afectan a la equidad en el acceso al sistema. Aquel que puede pagarlo no le va a frenar el que haya que pagar un euro por receta, porque lo va a pagar igual. O en un futuro hipotético en el que hubiera que pagar una parte de la prestación sanitaria, tampoco le frenaría. ¿A quién le afectaría negativamente? A aquellas capas sociales que son más débiles y que tienen unas rentas menores. Y eso al final se traduce, como digo, en un problema de equidad en el acceso y muy probablemente en un problema de salud pública a largo plazo, porque puede haber colectivos que no se traten sus afecciones y que luego en las complicaciones posteriores acaben generando problemas de salud pública y al final, vía urgencia, que sí que se les atiende, acaben produciendo mayores costes para el sistema. Por lo tanto, el copago no es la solución y además hay que decir que Alemania, que es paradigma de muchas cosas y que se sigue mucho en sus políticas, lo acaba de quitar recientemente.
En esta línea que se estaba comentando, la situación de las personas migrantes, por ejemplo, que ahora en un mayor retail porque si no cumplen determinados requisitos se pueden quedar fuera del sistema, ¿será de esos? ¿Quién ha opinado el sindicato respecto a esta situación?
En primer lugar, hay que decir que la gente que sale de su país para buscarse la vida en otro es porque tiene allí unos problemas verdaderamente tremendos. A nadie se le ocurre salir de su casa en general. Por otra parte, hay que poner de manifiesto que la gente que viene de otros países, la gente que se monta en las pateras, que son lo más significativo, no suelen ser enfermos crónicos. Gente joven, gente que desde el punto de vista de la salud está bien y por lo tanto consumen pocos recursos del sistema. En tercer lugar, hay que decir que la gran mayoría de las personas que están en este país han trabajado y han cotizado a la seguridad social y han pagado sus impuestos, por lo tanto contribuyen en igual medida que los ciudadanos de aquí, por lo tanto deberían de tener acceso a la prestación sanitaria. Y en último lugar, aquel grupo de personas que ahora mismo no está trabajando, sobre todo por la situación de crisis, pues a nosotros no nos parece decente que en un momento en que el país no puede dar cobertura a gente que ha estado trabajando, pues se les deje de lado, se les dé una patada y se les diga que no pueden tener derecho a la asistencia sanitaria, bien en ese caso o bien en el caso de que estando trabajando los empresarios no les den de alta la seguridad social. Y por lo tanto nos parece indecente y en segundo lugar nos parece que se puede generar, como he dicho antes, un problema de salud pública, porque enfermedades que pueden ser fácilmente abordables en una primera instancia pueden tener complicaciones posteriores. El hecho de que te anuncien que te lo van a cobrar, tratamientos que pueden ser muy caros, genera un efecto de disuasión que puede conllevar, como digo, complicaciones posteriores y efectos en la población que está sana.
Cambiando una mica de tema, ¿quina relació té la Federació de Sanitat amb la resta de sindicats que hi ha en el sector?
La relación es, digamos, cordial, de respeto, pero obviamente siendo consciente de que defendemos intereses a veces distintos. El sindicalismo corporativo lo que hace básicamente es defender condiciones laborales y retributivas de determinados colectivos, no pocas veces sin tener en consideración, digamos, el interés general. Se puede decir que es un tanto egoísta ese tipo de sindicalismo. Mientras que el sindicalismo de clase, el que representa Comisiones Obreras, pues es un sindicalismo que intenta conjugar la evolución o la mejora de las condiciones laborales con el sostenimiento del sistema público sanitario, en este caso, y siempre en un contexto social y económico del país.
¿Quina relació té també la federació amb la conselleria? ¿Penses que va a seguir la mateixa política que ha passat en Catalunya o en Madrid?
La relación que tenemos también es una relación de respeto, de reconocimiento institucional. A veces fluctúa el diálogo, a veces es más fluido y a veces menos. La Conselleria de Sanidad ahora tiene una situación muy complicada, la viene arrastrando desde hace ya años. La causa es el déficit que tiene la Generalitat Valenciana. Y lógicamente con un déficit como el que está, con imposibilidad de financiarse en los mercados financieros por falta de credibilidad, sinceramente no se considera que se pueda pagar la deuda que se tiene, pues hace que se tenga que mirar al recorte del gasto. En esa situación, pues en la Consejería de Sanidad, que gestiona prácticamente el 40% del presupuesto de la Generalitat, pues es un objetivo prioritario. Hasta ahora se han implementado medidas que ellos llaman de mejora de la eficiencia, pero que ya empiezan a afectar algunas cuestiones importantes de la prestación sanitaria, como por ejemplo las listas de espera. Pero digamos que estamos ya en un punto que más recortes podrían dañar de una manera ya muy importante lo que es la concepción del sistema. Ahora mismo está por implementar el nuevo modelo de gestión sanitaria, como he explicado anteriormente, y está la adjudicación por lotes y ver cómo va a enfocar el nuevo conseller ese modelo que le viene heredado del anterior y que él ha dicho que algunas cosas están bien, que otras habrá que estudiarlas y que otras no las va a llevar en absoluto. A nosotros nos preocupa mucho, en todo caso, que habiendo manifestado al presidente de la Generalitat que aquí en la Comunidad Valenciana no se iba a aplicar el modelo de Madrid, en las Cortes Valencianas esta semana el propio conseller dijera que no descarta ningún modelo sanitario.
I front a les possibles agressions que se van a continuar produint al sistema, quina postura o quina estratègia té el sindicat?
Nosotros tengo que decir que ya hicimos una convocatoria de paro en el mes de junio, cuando se anunció el nuevo modelo de gestión sanitaria compartida. Nuestra estrategia es una estrategia de unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales, así lo hemos venido haciendo, y desde luego, en la medida en que pueda haber alguna decisión que afecte a las características esenciales del sistema, Comisiones Obreras de la respuesta.
Para finalizar la entrevista, volví a preguntarte por qué habías escogido esta canción.
Es una canción que es de un cantautor valenciano, nacido en Navarrés. Es una canción que ilustra muy bien el periodo de la transición y parece como que en los últimos tiempos hemos retrocedido. Y viene a señalar pues, que hay que empezar de alguna manera de nuevo, hay que derribar barreras y hay que empezar de nuevo porque hay que caminar hacia un tipo de sociedad distinta, porque la que tenemos actualmente no deja de ser una sociedad indeseable y corrupta en muchos aspectos.
Moltíssimes gràcies, Arturo. Esperem poder tornar a contar amb tu per a que ens expliques més situacions. És molt interessant la teva opinió de les coses.
Muchas gracias y hasta otra.
Arturo León López, secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencià.
Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente, al cierto y al relente, mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse duro en ti.
Que Acabem el programa d'avui amb les paraules de Candela Peña, que per a nosaltres va ser la guanyadora al millor discurs dels Premis Goya, quan va fer menció a que portava 3 anys sense treballar, que en aquests 3 anys havia mort el seu pare en un hospital públic en el que ja no hi havia mantes ni aigua, i que va néixer també el seu fill, que tampoc sabia ben bé quina seria la seva educació, que només que demanava que tindre un treball per a poder mantindre a este fill. Molt bona vesprada.
Naciste en muy bella cuna, rodeada de mariposas, de familias influyentes por sobre todas las cosas. Fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Defender tus intereses para así vivir mejor. Quieres ser un personaje que lucha por los demás. Odias tanto la injusticia que hasta rabia a ti te da. Sabes que en el mundo existe tanta desigualdad social y te aferras al sistema como una balanza total. Sabes que tu pueblo sufre y estás consciente de ello, pero tú apoyas a otro que no va a cambiarnos nada. No comprendo tanta gente que grita y rabia le da, que están vendiendo su patria, pero piensa en él no más. Naciste en muy bella cuna, rodeada de mariposas, de familias influyentes por sobre todas las cosas. Fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Defender tus intereses para así vivir mejor.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Te agradecemos tu atención y hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.